Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, si se mantienen también, como siempre, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, hay que escuchar La Linterna por si acaso. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta las 11 y media. Una hora menos en Canarias. Que con la firma no iba a llegar la calma es algo que ya se tenía asumido, pero no por ser así no deja uno de sentirse indignado ante una situación de bloqueo político que se alarga ya 8 meses. Ni siquiera está claro que el acuerdo de PP y Ciudadanos vaya a estar vivo más allá de esta semana de investidura fallida. Y serán 2 en 6 meses. La última, la del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que se presentó ante la Cámara con 130 apoyos, los 90 del PSOE y los 40 de Ciudadanos. Mañana a las 4 de la tarde, Mariano Rajoy abre el debate de su investidura. El presidente en funciones acude con 170 apoyos, los 137 del Partido Popular, los 32 de Ciudadanos y un diputado de Coalición Canaria. Hemos pasado por 2 elecciones y un proceso de negociación entre PP y Ciudadanos que se ha materializado en un acuerdo de 150 medidas, 100 de ellas ya fueron pactadas, firmadas entre Ciudadanos y el PSOE. Las medidas suponen un importante gasto público de 28.500 millones de euros. Se avanza hacia un proyecto, por así decirlo, socialdemócrata. Incluye complemento salarial, por ejemplo, para las rentas más bajas, aumento de las becas, luchar contra la pobreza infantil, dación en pago, igualar la baja maternal y paternal, eliminar duplicidades. También se entra en materia educativa, dejar en suspenso la LOMCE, donde no haya entrado en vigor esta ley, la ley BERD, hasta que haya un pacto nacional por la educación. También se plantea la reforma de la Constitución, así como la modernización de la justicia. Y hay más, por ejemplo, en materia económica, destaca la simplificación de contratos, no tocar impuestos, salvo el de sociedades, porque claro, de algún sitio tiene que salir el dinero que se va a destinar a esas políticas sociales, de ahí y de la lucha contra el fraude, que ese es otro capítulo, porque hay expertos que lo ven difícil de conseguir. Pero bueno, algo se ha hecho. Después de 8 meses en funciones y 2 elecciones generales, se ha pactado y se ha avanzado, que es lo que en principio se pedía a Mariano Rajoy desde la oposición. Pero para el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no es suficiente.
Ha sido perfectamente prescindible. La única intencionalidad de esta reunión ha sido no ofrecer nada.
El diálogo por España nunca es prescindible. Y en una situación como esta, con mucha mayor razón. Y una conversación entre el primer partido de España y el segundo, en la situación en la que vive España, nunca es prescindible.
Pedro Sánchez ha estado todo el verano diciendo que no cambiaría de postura, que seguiría con el no. Le hemos visto en diversos escenarios veraniegos, pero siempre con el mismo mensaje, y es lo que ha repetido hoy al presidente del Gobierno en funciones cuando se han reunido en el Congreso. Ni media hora ha durado el encuentro. Lo que ha sido de traca es llegar a decir eso, que la conversación era prescindible. Pues llegados a este punto ya no sabemos a qué atenernos. El líder de los socialistas pide a todos que se muevan, pero él sigue callado.
El Grupo Parlamentario Socialista, los 85 diputados y diputadas que representan a más de 5,5 millones de españoles y españolas, van a decir no al señor Rajoy porque no cuenta con nuestra confianza.
Y eso a pesar de que 100 de las 150 medidas, como destacamos, que contiene ese pacto PP Ciudadanos, ya las firmó el propio Sánchez con Rivera. Dice que con ese acuerdo hay más razones para el no.
Tenemos más razones aún. Este no es nuestro acuerdo. Es un acuerdo que lo que hace es perpetuar las políticas que han traído desigualdad, precariedad, pobreza. Y desde luego tampoco resuelve la exigencia de regeneración democrática que se pide en nuestro país.
Con declaraciones como las de Sánchez, pues queda más que claro que esta semana es solo el principio de un largo camino que tiene como límite el 2 de noviembre, que es el punto máximo, la fecha máxima a la que se puede llegar negociando o intentando plantear otros debates de investidura, planteando alternativas. Sobre su posible alternativa, ¿estaría el PSOE intentando Sánchez se plantearía presentar su candidatura para liderar una coalición de izquierdas en caso de que Rajoy fracase? Pues le han preguntado.
Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente.
Bueno, por el momento Pedro Sánchez se sigue manteniendo las mismas respuestas y también dejando en el aire esa posible coalición de izquierdas. El PSOE sigue teniendo la llave, pero el problema es que el secretario general Pedro Sánchez la tiene bien guardada porque en ello va su propio futuro. El interés general y el de su propio partido pueden esperar por el momento, no su débil liderazgo ante un PSOE dividido entre quienes apuestan por la abstención para desbloquear ya una situación que se alarga 8 meses y que no solucionarían, o por lo menos así todo lo apuntan las encuestas y demás, unas terceras elecciones, y quienes se ponen del lado del secretario general fiándolo todo a esas terceras elecciones en las que podrían recuperar, o así es el cálculo que hacen, ¿no?, algo del voto que se ha ido a Podemos. La división se refleja en declaraciones como la del expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barrera.
Que de la misma manera que ahora tenemos claro que hay que decir que no, después dependerá de la coyuntura que se abra. Es decir, no podemos estar en la cerrazón del no ya para siempre, ¿no? Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra.
Pero dice Sánchez que por el momento no ha cambiado nada en el escenario político y que hasta que no haya cambios en el escenario político no planteará la convocatoria de un comité federal pues para someter a debate esta cuestión. Si no le parece suficiente a Pedro Sánchez que se haya cerrado un acuerdo de investidura, que Mariano Rajoy cuente con 170 apoyos, que son 40 más de lo que él consiguió en el anterior debate de investidura fallido, pues entonces ya no sé qué es lo que puede ser un cambio en el escenario político para que realmente el PSOE aborde ese debate, ¿no? Rajoy es consciente de que no salen las cuentas, pero va a ir a la investidura y va a seguir intentando convencer a Sánchez de que si no puede gobernar, deje a quien sí puede.
Seguiré intentándolo. Ahora, después de la primera votación, si fuese necesario también después de la segunda, seguiré intentándolo con el Partido Socialista, que tiene la llave. También es urgente la formación de un gobierno, porque estamos en una situación de anomalía y una situación de bloqueo que no conduce absolutamente a nada más que a hacer daños. Y esto empieza a minar nuestro crédito como país, dentro y fuera de España.
Y en esa línea irá el discurso de mañana de Mariano Rajoy, al menos así lo aseguran fuentes de Moncloa. Será en tono conciliador, para recalcar la necesidad de formar un gobierno después de 2 citas electorales y poniendo en valor sobre todo los acuerdos que se han alcanzado entre PP y Ciudadanos y poniendo sobre todo la necesidad en los retos económicos y en la lucha contra el paro. Además, en este día llega otro mensaje, es del Financial Times, en su editorial nos lo dedica en este día. Hacía tiempo ya que no se hablaba de España en los periódicos más allá de nuestras fronteras y volvemos a ese capítulo de que se hable de nosotros. Y en su editorial el Financial Times alerta del punto muerto en el que está España y apela a la abstención del centro izquierda. Sostiene este diario que si el bloqueo persiste, la economía se va a resentir en una España que ha quedado fuera de los grandes debates europeos. Todo esto, y esto ya es cosecha mía, no lo dice el Financial Times, por un problema de actores políticos. Hay luz en la linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
La Junta Electoral de Guipúzcoa impide definitivamente al proetarra Otegi presentarse a las próximas elecciones vascas.
Tras rechazar las alegaciones de Bildu, recuerda que está inhabilitado hasta el año 2021 para ejercer cargos públicos y para ser elegido por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna.
Los restos de la española fallecida en el terremoto en Italia llegarán mañana a España.
La joven granadina de 27 años va a recibir sepultura en la localidad de Alfácar. La cifra provisional de fallecidos es de 290 personas. Más de 2.900 han tenido que ser realojadas en campamentos.
Se cumple una semana de la desaparición de Diana Kerr.
A la joven madrileña de 18 años se le perdió la pista en Puebla de Caramiñal, en La Coruña, donde veraneaba con su familia. La búsqueda sigue por tierra y por mar, no se descarta ninguna hipótesis.
El incendio del castillo de las Guardas en Sevilla fue intencionado.
Por el momento ha quemado 1.500 hectáreas. Es el más grave de los registrados este año en Andalucía. Los equipos de extinción ya lo han estabilizado. El fuego, que sí está controlado, es el de la Garganta de los Infiernos en Cáceres.
Se estanca el crecimiento del salario medio,
que es de 1.600 euros al mes. Según un informe de Adecco e Infoempleo, 7 de cada 10 trabajadores no se siente bien remunerado. El sector industrial y el de la administración administración de empresas son los mejores pagados. Sube el precio de la vivienda.
Se ha incrementado un 7,5% en el segundo trimestre del año, periodo en el que hubo más de 108 operaciones. Es el mejor dato en 17 trimestres, según el Colegio de Registradores.
Estudiar una carrera en Cataluña cuesta el triple que en Galicia.
Comunidad con las tasas más bajas de toda España, donde se pagan 400 euros menos de media que en el resto del país. Además, los universitarios desembolsan unos 270 euros al mes por el alquiler de una habitación, según Adecco.
Dilma Rousseff asegura ser víctima de un golpe de Estado.
En su alegato final en el juicio político al que se enfrenta en el Senado por maquillar las cuentas públicas, la presidenta de Brasil, que fue suspendida en mayo, podría ser destituida definitivamente.
Los terroristas del Daesh se atribuyen el atentado en Yemen,
en el que habían fallecido 50 personas y más de 60 han resultado heridas. Un hombre hizo explotar un coche bomba en una escuela de reclutamiento del ejército en el sur de aquel país.
El mundo de la música de luto por la muerte de Juan Gabriel.
El cantante falleció el domingo de un infarto al corazón en su residencia de Santa Mónica. Tenía 66 años. Había escrito más de 1.500 canciones. Cientos de seguidores le han rendido homenaje en México.
Deporte: de la selección española de fútbol prepara el amistoso del jueves contra Bélgica.
Será el primer partido con Julen Lopetegui como seleccionador. Los jugadores ya están concentrados y además Alcácer, hasta ahora jugador del Valencia, ha pasado reconocimiento médico con el Barça. Y en ciclismo, el colombiano Nairo Quintana es el nuevo líder de la Vuelta Ciclista a España.
Hay luz, la linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Esperamos comentarios, opiniones, también adhesiones. Tenemos unos canales. Alicia García.
Estamos, ya lo saben, en Facebook. Aquí somos La Linterna Cope. También en Twitter, @linternacope. Y además también tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp, que es el 600-544-555.
Estamos preguntando en cope.es. Javier Fernández, Mar Domingo.
Si creen que se equivoca una vez más Pedro Sánchez al no cambiar su postura de cara a la investidura tras su reunión con Mariano Rajoy. La mayoría de los oyentes creen que sí, lo piensa un 85% de ellos. Pueden seguir votando en cope.es.
¿De qué están hablando los oyentes? Sofía Negrín.
Hablan de ese encuentro entre los líderes del PSOE y del PP. Dice Carlos que Pedro Sánchez se equivoca al no ceder. Manuel cree que con su actitud Sánchez nos lleva a nuevas elecciones. Y Raúl comenta, se equivoca y niega su fracaso al frente de su propio partido.
El pronóstico del tiempo es de María Jalón.
Para mañana tendremos un ascenso de las temperaturas en el norte de la península y un descenso en Andalucía y el área mediterránea. También bajarán en Canarias, aunque seguirán los avisos por altas temperaturas, intervalos nubosos con probabilidad de chubascos en el este de Cataluña y en la Comunidad Valenciana. En el resto se mantendrá despejado con pocos cambios. Fuertes vientos alisios en Canarias y de componente norte en el noreste peninsular. En Menorca el viento será fuerte por la mañana, aunque irá amainando a lo largo del día.
Vamos hasta la DGT a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Toledo. Se van a encontrar con el tráfico intenso en algunos puntos debido a obras, por ejemplo, en la A4 en La Guardia o en la A5 en Alcañiz. En ambos casos, circulando hacia Madrid. En Sevilla hay que destacar dos accidentes. Uno en la A49 en el kilómetro 2 en Castilleja de la Cuesta. Está cortado parte del carril derecho hacia Ayamonte. Y el otro en la A66 en Guillena. Hay que extremar la precaución si van circulando en sentido Serina, así que mucho cuidado, insistimos, en cualquiera de estos puntos. En Cuenca, precaución con una avería en la A3 en Minglanilla, está cortado el carril derecho si van circulando hacia Madrid. Retenciones en Barcelona, sobre todo en la avería, retenciones importantes en la ciudad condal hacia el Nudo de Trinidad. En la AV20 apenas un par de kilómetros, también en Barcelona circulando hacia el Nudo de Trinidad. En el resto de las carreteras, en líneas generales, se circula bastante bien.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Vamos hasta el Congreso de los Diputados, porque esta tarde ha tenido lugar una reunión. Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, ha mantenido un encuentro con su grupo parlamentario tras firmar el acuerdo de investidura con Mariano Rajoy. Rivera ha vuelto a pedir responsabilidad al PSOE para que permita formar gobierno y ha recordado que hay tiempo hasta el viernes. Ricardo Rodríguez.
Albert Rivera ha puesto en valor el contenido del acuerdo de investidura y ha defendido la negociación de su partido ante el grupo parlamentario. El líder de Ciudadanos ha evidenciado su preocupación preocupación por el resultado de la cita entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, esa incapacidad de darse la mano, era un cree posible convencer al secretario general del PSOE para que salga de su no.
Yo no tiro la toalla. De aquí al viernes que viene se puede convencer al Partido Socialista, no que confíe en Rajoy, porque tampoco confiamos, no que se entregue al Partido Popular, porque tampoco nos entregamos los que estamos en una posición responsable, pero sí que piense más en los españoles.
Rivera ha rechazado adhesiones, pero sí ha insistido en reclamar a Sánchez que piense más en el interés general que en el particular.
Lo siguiente es confidencial.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Vuelve la información confidencial a la linterna de la cadena COPE. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui? Buenas tardes.
Qué alegría volver a la información confidencial, sí, aunque sí. Ya nos hemos visto alguna vez.
Sí.
Este largo ferragosto, pero bueno, es una alegría.
Federico Quevedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Marta, ¿qué tal?
Qué gusto, ¿eh?
Nos hemos oído, no, pero nos hemos oído, visto.
Sí, pero es lo mismo, este espacio es maravilloso y había que empezar.
Yo sí la he visto, está muy morena y muy guapa. Sí.
Gracias. No te voy a decir lo de las gafas, Fernando, no te lo voy a decir otra vez, ya te lo dije en su momento. Asumiré el piropo y diré muchísimas gracias, Fernando Jáuregui. ¿Qué pasa, Fernando? Estás como Marcel Proust, en busca del tiempo perdido.
Perdido, es que estamos perdiendo mucho.
¿Qué te ha pasado hoy en el Congreso? ¿Qué ibas buscando y qué has encontrado?
Iba buscando y no he encontrado nada. Me he encontrado más de lo mismo. No, hombre, es que eso no puede ser. A ver, yo no esperaba nada, y tú tampoco, ni nadie esperaba nada, y no espero nada este fin de semana, esta semana, ninguna de las votaciones, ni la primera ni la segunda. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo empiezo a desengañarme de que en la próxima sesión de investidura, a la que ya ha dicho Rajoy que concurrirá, y menos mal, hace muy bien, pues empiezo a desengañarme también de que sea posible que haya un cambio de talante o de decisión desde el PSOE. Yo, que hoy haya sido una reunión de 28 minutos exactamente, yo creo que ha sido un poco menos, pero bueno,
sí.
28 es la cifra oficial. Simplemente para que luego salga el señor Sánchez y nos diga que es una especie de tiempo perdido, ha hecho algo así.
Sí, que era prescindible el encuentro. Eso yo creo que ha sido la tracalla final, ¿no?
Esto yo creo que, en fin, que hombre, pues hombre, yo que estaba ahí un 28 de agosto, ¿qué quieres que te diga? Allí en el Congreso, echando la mañana.
Pues, 29.
Me ha sentado un poco mal. También es verdad que yo creo que Rajoy se equivoca al no ofrecerle mucho más. Oiga, ¿no está usted conforme con nuestras 150 medidas? Dígame cuáles, dígame de qué hablamos, hablemos de algo. Yo creo que eso no es el lenguaje de Rajoy, no es lo que está haciendo Rajoy, y debería hacer algo así.
Fernando, de las 150, 100 medidas ya las cerró el propio PSOE con Ciudadanos.
Pero muy bien, ¿de qué hay que hablar? ¿De la reforma laboral? Hablemos, si no pasa nada por hablar de la reforma laboral. O sea, la reforma laboral ya ha causado los efectos que ha causado, que no han sido todos buenos, dicho sea de paso. ¿De qué hay que hablar? ¿De la reforma de la Constitución? Pues venga, hablemos de la reforma de la Constitución, que es verdad que en el acuerdo con Ciudadanos muy diluido todo eso. Pues venga, oye, hay que hablar, háblese. Pero si yo creo que ahora mismo Pedro Sánchez se puede permitir el lujo de pedir. Es que no entiendo esa política del no y no y no.
Porque no quiere un gobierno, Fernando, porque en cuanto llegue el gobierno, llega al Congreso y adiós, Pedro Sánchez, y ya está.
Pero si el gobierno va a estar en el Parlamento.
Ya.
Es verdad, va a estar en el Parlamento. Y yo creo que a Pedro Sánchez, de todas maneras, no tiene muchas posibilidades de supervivencia política ya. Esa es la verdad, pero bueno.
Federico, ¿cómo lo ves tú?
Yo el viernes por la mañana coincidí con un destacado exdirigente del Partido Socialista que tuvo mucho poder y mucha importancia en su momento. Y yo hasta ese día tenía una cierta confianza en que, no en la primera, porque yo lo venía escribiendo, estaba convencido de que en la primera sesión de investidura no iba a salir, pero
la segunda
que a lo mejor en la segunda sí, hasta ese viernes por la mañana, porque este destacado, importante exdirigente socialista me echó literalmente un jarro de agua fría sobre mis expectativas. Dijo que no se iba a producir ese voto, ni esa abstención, perdón, en ningún caso, en contra, él me dijo, en contra de su propia voluntad, es decir, él estaba en contra de, se mostró especialmente preocupado por la situación y por la situación de su partido, sobre todo, y por dónde estaba conduciendo Pedro Sánchez a su partido, y se mostró convencido de que iba, de que el país iba inexorablemente hacia unas terceras elecciones. Yo también lo creo, porque creo que es difícil que pueda haber ninguna clase de acuerdo tangencial con los nacionalistas para poder facilitar esa segunda investidura. Y entonces yo le dije, bueno, por lo menos no irán Sánchez y Rajoy a esas terceras elecciones. Y me dijo, no, van a ir, si eso es lo peor, que van a ir los dos y encima nos volveremos a encontrar en la misma situación. Yo creo que eso ya fue un exceso de pesimismo. Yo no sé lo que puede pasar después de una segunda investidura fallida, o sea, de camino a esas terceras elecciones. Pero desde luego lo que sí coincido con Fernando es que en estos momentos la situación es penosa. La imagen que estamos dando es de un patetismo absoluto. Y no veo salida por ninguna parte. En estos momentos no veo salida por ninguna parte.
Fíjate, Fede, como sabes, yo aposté en 24 horas con Miguel Gutiérrez, el
Ya estamos, ¿eh? Con tus cenas y tus comidas, Fernando.
Aquella comida, aposté. y en ese momento, acuérdate que era inamovible la posición de... En ese momento, dos días después, se cambiaba. Yo creo que de aquí al 31 de octubre, que pasan muchos días, tienen que pasar muchas cosas, porque... Tiene que pasar de todo menos ir a las terceras elecciones. Que el acuerdo, el único acuerdo al que lleguemos, todos los partidos políticos, sea el de hacer las elecciones el 18 de diciembre, forzando el espíritu y la letra de la ley, dicho sea de paso, y no el 25 de diciembre, eso sería bastante bochornoso, ¿no?
Bueno, lo iremos viendo y lo iremos contando. No parece que esta semana vaya a haber ninguna sorpresa. Gracias a los dos. Mañana ya está el jefe.
Pero te voy a contar una cosa. Ya
rápido, Fernando.
Ese principio de acuerdo ya existe para el 18 de diciembre. Lo cual, pues, chica, me preocupa. Porque quiere decir que ya todo el mundo admite
que va a haber elecciones. Bueno, lo dejamos aquí, ¿eh? Mañana ya estaréis con el gran jefe indio. Fernando Jauri, gracias.
No le llames indio, que
no,
de...
No, cariño, hombre.
Que es de Madrid. Más. Y del Atlético.
Sí, sí, madre mía, eso no se lo toques.
Es indio.
Federico Quevedo, gracias, buenas tardes a los dos.
Adiós.
Un abrazo.
Un beso.
Antes del deporte, como siempre, la cultura, la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
PP y Ciudadanos se acuerdan una bajada del IVA cultural para los espectáculos en directo. Isco Jiménez.
Esto es conciertos, teatro o danza. El cine se queda fuera y con ello una ola de críticas desde sectores como la producción y la exhibición. Lo que todavía no deja claro el documento es el tipo fiscal que se va a aplicar y que ahora está en el 21%. La reforma de la ley de propiedad intelectual y un plan que garantice la expansión del Instituto Cervantes son otro de los compromisos. Una bajada a la del IVA que al secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, le gustaría se aplicase de manera automática.
El automatismo o no es una cuestión que no aparece detallada en el acuerdo y yo no le puedo explicar si va a ser automática o no, porque yo me tengo que ceñir estrictamente a los mismos términos que usted trata de interpretar, y en ese sentido yo no le puedo añadir nada más al respecto. En lo que a mí me atañe, ojalá que fuera automática.
Santander representará a España en la primera edición de la Bienal del Diseño de Londres.
Y lo hará con el proyecto VR Polis, muestra a través de la realidad virtual cómo será el Santander de 2100. Hasta ese año ha viajado nuestra compañera Sefi García.
La excusa perfecta es el 500 aniversario de la publicación de Utopía de Tomás Moro, el impulso del Festival de Cine y Arquitectura. El resultado, un proyecto que muestra el Santander del futuro a través de unas gafas de realidad virtual de experiencia inmersiva y 360 grados de campo visual. Un futuro basado en los avances del presente, según el alcalde Íñigo de la Serna.
Cuando uno vea esto, no es porque el alcalde haya perdido la cabeza, sino porque se piensa en un ejercicio de imaginación, pero bastante de acuerdo con el avance tecnológico que en estos momentos ya se está produciendo. No es una utopía absolutamente alejada de la realidad de lo que realmente puede pasar.
Una ciudad tecnológicamente avanzada, interconectada con los ciudadanos y el entorno, sostenible y con espacios públicos versátiles, es lo que se nos muestra en este Santander del año 2100. Los cántabros podrán verla en cuanto el proyecto vuelva de Londres.
Último adiós al cantautor mexicano Juan Gabriel.
Docenas de personas han rendido tributo al Divo de Juárez, que falleció ayer domingo a los 66 años de edad, víctima de un infarto. El homenaje ha tenido lugar en la localidad tejana del Paso, donde tenía planeado ofrecer un concierto esta misma noche. Pues lo hacemos con la música de Beyoncé. Anoche volvió a defender la corona que ostenta como la actual reina del pop, alzándose con 5 galardones y en los premios MTV, incluyendo el de mejor vídeo.
Gracias, Isco.
Un placer.
Ya está aquí Belén Convertí.
En el mundo de los seguros hay compañías en general y compañías que utilizan la cabeza como Berti. En Berti son digitales porque eso les supone ser más eficientes y ahorrar costes. Pero como también son justos, esos costes que se ahorran los revierten en sus clientes. Por eso han creado su nueva tarifa web, una tarifa especial para los clientes que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en su web. Porque como a Berti les cuesta menos, sus clientes pueden pagar menos también. Ya lo sabes, utiliza la cabeza, calcula el precio de tu seguro de coche, hogar o moto en su web y ahorra con la tarifa web en Berti.es.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.